Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues apenas quedan ya 2 días para que termine la campaña de la renta. Tenemos hasta el jueves día 30. No presentar la declaración implica multas y sanciones. Y mucho cuidado porque Hacienda nos puede reclamar hasta 4 años después por los errores cometidos. Susana Moneo.
Sí, las sanciones pueden llegar al triple de la cantidad que hubiéramos tenido que pagar Hacienda si hubiéramos hecho la declaración a tiempo. Son multas de entre el 50 y el 150%. Y a día de hoy hay más de 2 millones de contribuyentes que todavía no han ajustado cuentas con la Hacienda Pública. Enrique García Moreno es cofundador y CEO de TaxDown.
Por una declaración a pagar de 1.500 euros, podríamos acabar pagando más de 3.000 euros. Entonces es muy relevante y por eso nosotros incidimos mucho que al menos presentemos una versión antes del jueves que acabe el plazo.
Podemos hacer después una complementaria. También nos multarán, aunque nos hubiera salido a devolver, en ese caso puede llegar a 200 euros. Desde TaxDown nos advierten de que el hecho de que Hacienda nos haya realizado ya la devolución no significa que esté todo correcto, porque hay conceptos que no aparecen en el borrador. Cuidado con las criptomonedas. Hasta 2026 es el plazo que tiene Hacienda para revisar esta campaña.
Que les devuelvan el cuerpo de su hija para seguir viviendo. Es la principal reclamación de los padres de Marta Calvo, que ya han declarado en Valencia, donde hoy tiene lugar una nueva sesión del juicio por el asesinato de su hija. Reclaman justicia y saber toda la verdad. Nos situamos en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Allí está Santi Pacheco.
Una mañana especialmente dura y sobrecogedora por el testimonio de los padres de Marta. Para empezar, porque Marisol Burón, madre de Marta, ha podido cumplir el deseo verbalizado por ella misma en el inicio de este juicio de poder mirar por primera vez a los ojos al descuartizador confeso de su hija.
Estoy fatal, pero tengo ganas de verle la cara a este psicópata. No voy a poder decirle nada, pero creo que con mi mirada va a tener suficiente.
Una mirada que el acusado ha evitado durante toda la declaración, más de media hora, entre lágrimas y sollozos de una madre absolutamente rota por el dolor, en la que ha explicado sus miedos por la actividad a la que se dedicaba Marta, que ella, Marta, la tranquilizaba continuamente asegurándole que no le iba a pasar nada, que se volvió loca el día en el que le comunicaron que el sospechoso se había entregado confesando el descuartizamiento, que ya no quiere vivir y que necesita que le devuelvan el cuerpo de su hija.
Y mañana comienza la cumbre de la OTAN en Madrid. A esta hora Pedro Sánchez y Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, visitan las instalaciones de IFEMA, el recinto ferial de la capital donde se ultiman ya los preparativos. A lo largo del día irán llegando los jefes de Estado y de Gobierno que van a aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará a las 3:30 de la tarde. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Tarazona a Vicente Rebollo. Sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad hace 2 años, Faustino Catalina.
Vicente Rebollo nació en la localidad burgalesa de Revilla Vallejera hace 58 años. Es licenciado en Teología Espiritual y en Administración y Dirección de Empresas. Ha desarrollado su trabajo como sacerdote en la archidiócesis burgalesa, como párroco en varios pueblos como Regumiel de la Sierra, Tardajos y San Juan de Ortega, y en la actualidad es el ecónomo diocesano y deán de la Catedral de Burgos. También, desde hace 8 años, es el presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS y es el sucesor en la diócesis aragonesa de Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad hace 2 años. Desde hoy, Vicente Rebollo es el nuevo obispo de Tarazona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la cita del día está en Wimbledon con el debut de Rafa Nadal. Carlos Ganga.
Segunda jornada en Londres. Ayer pasaron a segunda ronda Alcaraz, Davidovich y Munar. Hoy se estrenan otros 11 españoles, entre ellos Rafa Nadal y Paula Badosa, Ángel García.
Nadal, que va a jugar a eso de las 4:30 de la tarde ante el argentino Cerúndolo, 23 años, 41 del mundo, pero tiene 0 victorias en Grand Slam y 0 partidos jugados aquí en Wimbledon. Así que muy favorito Rafa Nadal, que acaba de terminar de entrenar en la pista número 5 de este All England Lawn Tennis and Croquet Club y que ya está preparándose para ese partido, insisto, de las 4:30. El resto de españoles salta ya pista. Nuria Parrizas, que va a jugar ante la estadounidense Liu, y como jugadores destacados de la jornada van a debutar nuestras dos chicas importantes, Paula Badosa ante Chirico, la estadounidense, y Garbiñe Muguruza ante la belga Minen. Y ojo, Feliciano López va a jugar su Grand Slam número 80 ante el neerlandés Botti van de Zandvoort.
En fútbol es noticia en Barcelona Víctor Font, el que fuera candidato a la presidencia del Barça. ¿Qué está diciendo Víctor Navarro?
Ha reaparecido públicamente el ex candidato a la presidencia del Barça, lo ha hecho en un acto cerca del Camp Nou bajo el paraguas de la marca con la que se presentó a las elecciones. Víctor Font ha asegurado que con él de presidente Leo Messi se habría quedado, está convencido de que Lewandowski fichará por el Barça, ha criticado que Joan Laporta no tenga un plan y se base en la improvisación y ha asegurado que en plena semana decisiva por el futuro de Ousmane Dembélé, él no habría permitido que tuviera opción de renovar.
En este caso, pues hubiéramos ido a Xavi y le hubiéramos dicho, mira, con un jugador con esta falta de compromiso, con esta forma de tratar el club, no podemos tratar.
No hay avances en la renovación de Dembélé. En el Atlético está al caer el fichaje de Bitzel. El Valladolid ha anunciado a Iván Sánchez y en ciclismo Enric Mas lidera al Movistar en el Tour de Francia sin Alejandro Valverde, como se esperaba.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:05, las 11:05 en Canarias. Dentro de aproximadamente 3 horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a pisar suelo español. Lo va a hacer alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pilar García Muñiz, no le vas a recibir con flores ni nada, ¿no?
Pues es que a mí no me da tiempo a ir a recibirle, porque estoy en mediodía, me viene un poco
por
mal.
Por eso
John.
Te digo.
Pero vamos, que yo no le voy a recibir con flores, no. Pero va a haber muchísima gente, muchísimas autoridades allí para recibirlo. Y además no viene solo, ¿eh? No te creas que no. Va a estar. No, que viene bien acompañado Biden. Con él, pues, se trae una larga comitiva y entre el equipaje un maletín que nos puede hacer temblar.
Con una seguridad que ha alcanzado unos niveles sin precedentes. No se trata de una simple reunión de los dirigentes mundiales más poderosos. Es el acontecimiento más protegido del mundo.
Bienvenido a Londres, señor presidente.
Bueno, esto pertenece a la película Objetivo Londres, ¿no? Y es que cuando están informando sobre la llegada del presidente de los Estados Unidos, en este caso al Reino Unido, a la capital británica, a Londres. Bueno, decíamos antes que trae consigo Biden un maletín que nos puede hacer temblar. Y me refiero al maletín nuclear, un dispositivo que podría acabar con la humanidad en caso de activarse. Este es uno de los mayores poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos. Maletín nuclear, ¿eh? El nombre ya asusta un poquito, ¿verdad, John?
Madre mía, espero que lo traiga como equipaje de mano, porque si encima lo tiene que facturar.
Bueno, ¿te imaginas?
Madre mía.
Bueno, nos ha llevado a preguntarnos qué es esto del maletín nuclear, cómo funciona, sí. Si hay realmente un botón rojo que se pueda pulsar o no, como pasa en las películas, o si hay que girar dos llaves a la vez, como también sí. Hemos visto en otras películas.
Que es real, o sea, que existe. Bueno, su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles cubanos.
This government, as promised, has maintained the closest surveillance.
Así lo contaban en aquel año. Según informes desclasificados, es Kennedy quien se hizo la gran pregunta en ese momento de tensión. Si tengo que lanzar los misiles, ¿cómo puede comprobar que soy yo quien da la orden? Bueno, pues la respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, Operación a bote pronto, que es una jugada de fútbol americano. De hecho, el maletín todavía hoy recibe el nombre de fútbol. Curioso.
Sí, y el maletín lo hemos visto representado de muchas formas, en el cine o también en series de televisión. Desde el famoso botón rojo, dos llaves que hay que girar a la vez, como comentábamos antes, una cuenta atrás. Bueno, ha habido de todo. Y, por ejemplo, se hablaba de este maletín en la serie Sucesor Designado.
Señor presidente, esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear. En el caso de un ataque inminente, dé luz verde usando este teléfono. Funciona en cualquier rincón de la Tierra, incluso debajo de ella.
¿Necesita mis huellas o un escáner óptico o algo así?
No, señor. Esto no es como en las películas. No
podría
funciona.
Ser así, pero en realidad, ¿cómo es el maletín nuclear? Bueno, pues ha ido cambiando desde los años 60. En general podemos decir que es un maletín negro y sencillo por fuera. Siempre ha sido fabricado por la misma empresa, de tamaños como una pequeña maleta. Tiene 3 cierres y pesa unos 20 kilos, ya que está protegido con un material que pesa bastante. Hay que decir que no hay uno, sino 2 maletines. El segundo es para la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris.
En unos minutos, John, vamos a hablar con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y conoce perfectamente los protocolos en materia de seguridad americana y de la cumbre en su conjunto. Pero antes, ¿Quién lleva ese maletín y qué sabemos de su contenido?
Bueno, el contenido interno, lógicamente, es alto secreto por motivos obvios. Ese maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente y, en teoría, debe permanecer junto a él en un radio de menos de 3 metros, esté donde esté.
En el caso de un ataque nuclear inminente, pues este oficial aparta al presidente, abre el maletín y le identifica. El resto ya nos lo podemos imaginar. Se sabe poco del contenido realmente del maletín. Eso sí, en la actualidad no tendría ningún botón rojo. Eso es cosa de las películas. Sí que hay una libreta negra que contiene un listado de objetivos estratégicos, una especie de manual con instrucciones y las alternativas de respuesta nuclear según la intensidad.
El control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay un protocolo que tiene que garantizar la identificación real del presidente y que puede mantenerse en contacto seguro con el Estado Mayor.
La comunicación segura es fundamental porque antes de lanzar los misiles tiene que producirse una reunión al más alto nivel donde se comparte la información y se dan las opciones. Riesgos y consecuencias. Este comité es el que debe de evitar que se tome una mala decisión o se cometan errores. El maletín juega un papel fundamental porque es el instrumento que se usa si el presidente no está en un centro de control como puede ser, por ejemplo, la Casa Blanca.
Los analistas estiman que toda esta información crítica y las decisiones se tendrían que procesar en apenas 10 minutos. Claro, es el tiempo estimado para decidir si se inicia, fíjate, una guerra nuclear. Bueno, pues hay una frase de un director de la CIA que lo deja muy claro. El protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir.
No sé si esto da mucha tranquilidad, ¿eh? Bueno, se lo vamos a preguntar a Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en cumbres de alto nivel, como la que vamos a tener estos días en Madrid, la cumbre de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos viaja en su avión, el vicepresidente viaja en otro avión y el maletín se duplica. Es así, ¿no? Hay dos maletines que acompañan, uno al presidente y otro, en este caso, a la vicepresidenta Kamala Harris.
Sí, efectivamente, como vamos, cualquier avión del mundo, sea comercial o sea militar, lo tiene todo por duplicado. Pues en este caso también sucede lo mismo, que tanto el maletín está por duplicado y precisamente por eso, por si le pasa algo al presidente de Estados Unidos, se sigue la cadena de mando y enseguida la presidencia pasa a manos de, en este caso, de Kamala Harris, ¿no? Es una cuestión de seguridad, de tenerlo todo amarrado, tener por lo menos, no todas las posibilidades contempladas, pero por lo menos un buen número de ellas sí.
Cuando alguien tiene que prepararse para estar en un estado muy, muy, muy de estrés y en una situación en la que tiene que tomar decisiones, se suelen ensayar esas cosas para que casi, casi sea mecánico, ¿no? De alguna manera para que el cerebro esté preparado para ese momento y no dudes. Eso también pasa con el presidente de los Estados Unidos. Quiero decir, ¿le han tenido que adiestrar durante un periodo de tiempo o no?
Pues vamos a ver, la verdad es que son una serie de protocolos de las que nosotros conocemos, créanme, solo una mínima parte. Pero efectivamente, eso es, vamos, el momento en el que eso suceda, eso tiene que ser un estrés tremendo. Entonces, si nunca antes te has visto en esa situación, no voy a decir que sea imposible acertar o hacerlo bien o lo que sea, pero cualquier persona que haya trabajado en el ámbito de seguridad recibe una mínima formación para, en caso de incendio, en caso de tener que desalojar un sitio. Esto, digamos, que es lo normal. Y pues cuanto más el presidente de Estados Unidos, que pues en fin, que es un mecanismo así contado, es bastante sencillo, pero por lo menos tienes que haberlo ensayado al menos un par de veces, ¿no? Para decir, pues esto se haría de esta manera, ¿no? Porque si no, efectivamente, es una situación de altísimo estrés. De repente te sacan corriendo de la sala en la que estás, te llevan a un lugar seguro, que puede ser la limusina o lo que sea, o cualquier sala que esté preparada para ello, para que esté asegurada para ello, por los del servicio secreto, y entonces ahí ya es donde comienza este tipo de operativos, que tiene que hacerse, digamos, con una cierta serenidad, sangre fría, cosa que ya digo, tiene que ser imposible hacer si nunca antes te has visto en esa tesitura.
Se sabe, Antonio, poco de realmente del contenido, ¿no? Del maletín. Lo hablábamos antes, claro, por motivos de seguridad, pero en las películas hemos visto pues unos que tiene botón rojo, otros la doble llave, ¿no? Que hay que activar a la vez para no sé si nos puedes hablar un poco de cómo son esos maletines.
Bueno, pues efectivamente sabemos poco, pero lo que sabemos es que efectivamente lo que decía en la serie que habéis puesto ahora, pues es bastante cercano a la realidad, ¿no? A lo que sabemos que a lo que podemos saber que hay dentro, ¿no? Si no hay un botón rojo, no hay doble llave, lo que hay es simplemente muchos papeles, ¿eh? Eso sí, muchos papeles y un sistema de comunicación muy muy eficaz que nada, en principio, lo pueda derribar, ¿no? lo pueda anular, ¿no? Entonces está la tarjeta de códigos, que eso lo lleva el presidente siempre encima, en la chaqueta o donde sea, pero siempre lo lleva encima. Y luego están pues esa lista de localizaciones de dos cosas, tanto de los refugios, los refugios en los que él se podría meter, como de los lugares desde donde se puede lanzar un ataque. Lógicamente, si Estados Unidos ha sido atacado en la costa oeste, pues puede responder a un objetivo que está cerca de la costa oeste desde distintas localizaciones, ¿no? Entonces, lo que hay dentro del maletín, ya digo, el contenido, lógicamente, no es público, pero esto al menos sí que se sabe a través de gente que ha estado muy cercana en ese ámbito de la protección del presidente.
Pues Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estas inquietantes respuestas, pero necesarias. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Bueno, ya sabemos en qué supuesto se abriría el maletín, pero vamos al peor de los casos, que el presidente de Estados Unidos decidiera activar los misiles. ¿Qué pasaría, Pilar?
Pues sí, eso es lo que decide el secretario de Estado, verifica la orden, pero no la puede anular. Aquí es cuando se activarían los códigos nucleares a través del maletín. Esos códigos están guardados en una tarjeta a la que llaman Biscuit, la galleta, y que el presidente lleva siempre encima, vaya donde vaya. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito normal y es opaca. Si hay una orden de lanzar los misiles, esta tarjeta se rompe y dentro están los códigos dorados, así se les llama, pero ojo, no están completos, John.
No, son varias secuencias y solo el presidente sabe cuáles son las auténticas. Decimos que los códigos no están completos, pues por seguridad. Una parte está en la tarjeta y la otra cambia constantemente a diario. Se necesitan ambas partes para activar los misiles.
Lo cierto es que sobre esta tarjeta hay todo tipo de historias.
Sí, la verdad es que sí. Una de las historias dice que Carter la perdió cuando envió su traje a la tintorería. Madre mía.
Bueno, esto es verídico, ¿eh? Tal cual. Es lo que ocurrió durante el atentado contra Reagan en 1981. Un hombre le disparó en plena calle. En este momento, el militar que llevaba el maletín fue separado del presidente. Durante la operación en el hospital, la tarjeta se guardó con sus cosas personales. Imagina el momento, cuando se pusieron a buscarla y no aparecía. Pues la encontraron en una bolsa de plástico con sus cosas personales.
Curiosidades, inquietantes, pero curiosidades de ese maletín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie, solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
3, 2, 1, 0. Cuenta atrás para el acto inaugural de la cumbre de la OTAN de Madrid a las 8:30 de esta tarde. El Palacio Real va a ofrecer una cena de bienvenida a los mandatarios internacionales presidida por el rey Felipe VI. Mónica Álvarez, es el acto previo al programa oficial que se celebrará mañana y pasado, por cierto, también en IFEMA, pero que ya se deja notar en la ciudad.
Claro, hola John, sí, con cortes de tráfico puntuales desde primera hora de la mañana, pero que realmente todavía no están afectando demasiado a la movilidad de los madrileños de momento, porque esos cortes de tráfico van a ir variando, eso sí, según vayan llegando las más de 40 delegaciones a lo largo de la tarde. Así que si tienes que moverte por el centro, lo mejor es el transporte público, está claro, desde hoy hasta el jueves. Los autobuses de la MT son gratuitos y se han reforzado en un 10% las líneas 1, 5, 6 y 10 de metro. Y por motivos de seguridad, además, dentro de estos controles de seguridad, bueno, pues desde las 5 de la tarde, John, la Plaza Mayor va a tener una imagen bien distinta a la que estamos habituados. Ahora vamos a contar más detalles desde allí mismo.
Pues mira, vamos a ver precisamente cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas, que sufren también cortes e interrupciones, como decía Mónica. Lucía Andújar está ya en la DGT. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 a su paso por Boadilla del Monte hacia la A5. Ya estamos pendientes de tráfico en aumento en la A2 de entrada a su paso por Torrejón de Ardoz, precisamente, y también en la M40 en Coslada, dirección A2. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero como decís, los recordamos que durante estos días, del martes hasta el jueves de esta semana, se cortará el tráfico de entrada y salida de Madrid en la 2, M11 y M40, en el tramo entre la autovía de Barcelona y la M11, por lo que se recomienda el uso de transporte público.
Muchas gracias, Lucía. Muchas personas se encuentran atravesando una crisis financiera que les resulta difícil de superar. Igual es tu caso, ¿no? Pues igual no sabes que la legislación española provee de soluciones para las personas que no pueden hacer frente a las cuotas de sus préstamos.
John, y por eso es bueno siempre ponernos en manos de los expertos, de los que saben, como es el caso de DeudaFix, que son líderes en solución de deuda.
Vamos a hablar de ellos. Sandra López Montero es la directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Sandra, los índices marcados por el Banco de España estiman que el índice de morosidad en España va a subir hasta el 4,6% durante el año 2022, porque claro, están las cosas como están. Sandra, ¿a qué crees que se den estos datos? Imagino que al IPC, la inflación y lo que no viene.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que con todo lo que ha pasado entre el COVID, la guerra con Ucrania, mucha gente ha perdido sus trabajos y bueno, pues efectivamente el índice de morosidad está subiendo. Y parece, la verdad, que un 4,6 no es un índice demasiado alto. Sin embargo, supone una gran suma económica que se refleja en miles de personas que se sienten tan ahogadas por sus deudas que deben de tomar la decisión entre o pagar las entidades bancarias o comer. El índice de morosidad también ha ido bajando en España durante los últimos años y en parte es porque desde el año 2015 los residentes españoles tienen una solución legal que les permite cancelar hasta el 100% de las deudas y es lo que se conoce ahora como la ley de segunda oportunidad. Si nos fijamos un poco en los datos, la morosidad en España en el año 2015 se situaba en un 10%. Año en el que España permitió esta entrada de este mecanismo legal, ¿no?, con la consecuencia acogida de cada vez más personas. Sin embargo, si comparamos a España con otros países de Europa, pues vemos que desde el año 2015 en España solo se han acogido algo más de 9.000 personas y, sin embargo, tenemos más de 100.000 personas acogidas a este mecanismo en países como Alemania o como Francia. Uh-huh. En DeudaFix somos abogados especialistas en llevar a cabo este procedimiento y lo que hacemos es guiar y acompañar al cliente en cada uno de los pasos que damos. Tenemos una tasa de éxito de más de un 99% y es que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo 100% eficaz que demuestra cada día a más y a más personas que cancelar las deudas es algo real y además es necesario.
Es necesario. Sandra, precisamente para los oyentes que tengan deudas, que estén agobiados, la cancelación de esos préstamos o tarjetas les puede parecer increíble, pero ¿hay alguna consecuencia al adquirir dicha cancelación?
Pues mira, es una pregunta que nos hacen muchos clientes y la única consecuencia que hay es poder dormir por las noches, poder poner fin por fin a las llamadas de acoso y, por supuesto, cada persona tiene unas circunstancias diferentes. Por eso el primer paso que nosotros tenemos que hacer es realizar un asesoramiento que es completamente gratuito y en él podemos orientar correctamente al cliente y ver cuál de las soluciones legales es la más adecuada para el caso. Lo que cada día es más claro es que las deudas tienen una solución y por eso animo a todas aquellas personas que nos están escuchando y que necesitan ayuda con sus préstamos y tarjetas que nos llamen al 91-005-3393 o soliciten información en www.deudafix.es y estaremos encantados de estudiar el caso de una manera gratuita y explicar cómo podemos solucionar esas deudas.
Pues muchas gracias por toda esta información y recordamos ese número de teléfono, el 910-052-393. Gracias y un abrazo.
910-053.
053.
Disculpa, gracias.
De acuerdo, ahora nos vamos a la Plaza Mayor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sentirme independiente y vivir a mi manera me da vida. En las Arcadias El Encinar he encontrado mi apartamento de lujo con todos los servicios que necesito para sentirme segura y disfrutar de mi estilo de vida sin renunciar a nada. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
Se estrena en Teatro Lara El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. Shh, ¿y si se te escapa? El Secreto, Teatro Lara, todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conciertos, celebraciones religiosas, mercados, pero creo que en sus más de 400 años de historia la Plaza Mayor de Madrid nunca se había convertido en un parking gigante como lo va a ser en las próximas horas, Mónica.
Yo tampoco lo recuerdo, Johnny, he estado mirando ahí la documentación. Pues es que allí se van a aparcar esta tarde-noche los coches oficiales de las distintas delegaciones, lo que va a obligar a los hosteleros de la plaza a hacer algunos cambios en sus negocios. Luis Rafael está allí, ¿cuál es el ambiente en estos momentos? Mucha policía, imaginamos, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? John, buenas tardes. Pues digamos que el ambiente es el habitual de días como el de hoy. Muchos visitantes, muchos turistas extranjeros, que dudo yo mucho que sepan que hay una cumbre de la OTAN, y también pues mucha vigilancia policial. Y es que, como dices, este lugar esta tarde va a jugar un papel muy curioso. Muy cerquita de aquí, en el Palacio Real, se celebra esta noche la cena de bienvenida de la cumbre de la OTAN. Con lo cual, pues se ha escogido este lugar como parking. A las 5 de la tarde se van a tener que retirar las terrazas para que puedan aparcar algunos de los coches oficiales, casi como un aparcamiento disuasorio, podríamos decir, la verdad que ver para creer sin duda. Así que bueno, está siendo una mañana complicada, sobre todo para los repartidores que llegan hasta aquí, un poco como Esteban, que tiene que realizar todo el trabajo pues en apenas unas horas.
Hoy malo, porque cuando tienes que sacar aquí el camión de la plaza, ya no hay sitios para aparcar por fuera, que está todo ocupado para coches oficiales.
Va a tardar un poco más en hacer el reparto hoy, ¿no?
Lo que me deje en los municipales. Y mañana, pues eso, mañana pues no sé si venir a trabajar o quedarme en mi casa, porque para perder dinero.
Oye, ¿y esto cómo les ha sentado a los hosteleros?
Pues imagínate, John, adiós terrazas, adiós negocios. Es un poco el sentimiento de algunos. Pero bueno, a Carmen, por ejemplo, pues no le compensa abrir esta tarde.
Pues hombre, pues sí, ya está. Porque lo quita una tarde muy buena de trabajo. Esto cierra a las 5.
¿Pero dentro también van a cerrar?
Sí, total.
¿No le compensa?
Para nada. Lo que trabaja son las terrazas. La terraza trabaja, la barra no trabaja nada.
Bueno, pues cosas que pasan con cumbres como esta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este martes 28 de junio de 2022? Media horita por delante todavía para disfrutar de Herrera en COPE hasta que llegue la gente de mediodía para contarte la información de España y del mundo. Y hoy me voy a quedar en España en esta historia de las 12:30. Y es que leo que un joven granaíno, Miguel Donaire, es el nuevo campeón nacional de matemáticas. Y nada más lograrlo, ha lanzado el mensaje de que hay que intentar no quedarse en las fórmulas y aprender a pensar. Fíjate, yo añadiría algo más. A intentar hacer lo que mejor se te da o más feliz te hace. A veces no es lo mismo, ¿eh? Eso de que uno nace con un don que debe desarrollar es relativo. Por ejemplo, que se lo pregunten a Gabriel Plaza, ¿te acuerdas? El estudiante que sacó un 10 en la selectividad de la Comunidad de Madrid y fue noticia en todas partes, porque se convirtió en la diana de las críticas por decir que tiene pensado estudiar filología clásica. Le decían un desperdicio, bueno, eso decían los más suaves. Como si Gabriel tuviera que sacrificar su cerebro y su vida en una carrera y en un trabajo que los demás quieran para él y no el que él quiere. Ojo que todavía hoy se habla de este estudiante y no todo para bien, como decía. Esto me recuerda a dos compañeros que tuve en el colegio. Ambos brillantes, de 10 para arriba y con matrículas en su zurrón. Uno era muy bueno, un crack en matemáticas, y pensaba yo que acabaría de ingeniero como poco. El otro era bueno en todo, pero su memoria era prodigiosa. Aunque había algo más, era un excelente pintor y un gran caricaturista. Vamos, te digo de verdad, lo mejor que he visto en mi vida. Al terminar el colegio, les perdí la pista. Hasta que el destino nos volvió a reunir no hace mucho tiempo. El primero no era ingeniero, sino informático, pero era feliz. Había estudiado ambas carreras, aunque se dedicaba a la segunda porque lo que más le apasionaba era la informática. Es más, en realidad lo que más le apasionaba era arreglar cosas, ordenadores, pero también máquinas en general, relojes. El segundo, que apuntaba a abogado, lo acabó siendo, y muy bueno. Pero una mañana se levantó, lo dejó todo y se dedicó a pintar. Hace no mucho asistí a una de sus exposiciones y por primera vez desde que éramos niños y estábamos en el patio del colegio, le vi sonreír. Curioso este cerebro nuestro, ¿eh? Nos capacita para cosas que igual no nos gustan y aquello que más nos llena no siempre podemos lograr. Visto lo visto, al final ser poco listo tampoco va a ser un drama. Porque, bueno, decidas lo que decidas, nadie se va a enfadar contigo porque no estudies lo que todo el mundo cree que deberías haber estudiado. La pasada semana recibimos un tuit en el que se nos animaba a hablar de la ELA. Lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Tú eres testigo. Pero en esta ocasión hubo algo que nos llamó la atención de manera especial. Y era la forma en que querían que habláramos de ella. Porque se trataba de enfocarlo, fíjate, desde el humor. Claro, inmediatamente nos pusimos en contacto y recibimos este segundo mensaje. Me llamo Tomás Peinado y en las redes sociales soy tom@tompeinpau. Estudié en periodismo, imagen y sonido, pero si desde joven he estado vinculado a colaboraciones en diversos medios de la mano de un antiguo compañero de la facultad, David Botello, he decidido colaborar en diferentes podcasts y ya en solitario he tenido varios, sobre todo vinculados a la discapacidad y a las denominadas enfermedades raras. Difundiendo precisamente mi podcast, Enfermedades Raras, Gente Muy Normal, conocí a Raquel Estúñiga. Y aquí quiero que escuches a Raquel.
Hola a todos los oyentes. Mi nombre es Raquel y me diagnosticaron ELA hace 4 años después de 2 duros años de un continuo ir y venir de distintos médicos, decenas de pruebas e incluso llegando a pasar por quirófano ya que mis síntomas eran compatibles con una lesión de columna de la zona lumbosacra.
Bueno, como te pasa a ti o me pasa a mí, bueno, Tomás quedó enganchado también al espíritu de Raquel, a la energía que desprende, ¿no? Sobre todo cuando le puso dos condiciones para hacer un equipo que llevara a cabo sus charlas. Que esas charlas fueran muy, muy locas y quería hablar de la ELA, pero con humor.
Yo digo que nos dan cortocircuitos por sobrecarga en la red. Nos ponemos en huelga de brazos caídos, por lo que necesitamos alimentarnos a través de una sonda colocada en el estómago, a la que yo llamo piercing. También perdemos la capacidad de poder hablar y necesitamos de dispositivos, que controlamos con la ayuda de unos infrarrojos con nuestros ojos. Yo la llamo Bartola.
Para saber más, tengo a la otra parte de la historia, a Tomás Peinado. Tomás, qué gozada encontrar a gente que todavía a estas alturas te acaba sorprendiendo, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues sí, la verdad es que encontrarme con Raquel es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
¿Qué se hable con ELA? Que, por cierto, es un juego de palabras, me imagino, con la película famosa de Almodóvar, pero más allá de todo eso, tiene mucha retranca, ¿no?
Efectivamente. Hable con ELA es un podcast en el que Raquel y yo intentamos dar visibilidad a la ELA, que es la manera de que realmente primero la sociedad y luego las personas que realmente tienen capacidad para hacer cosas, ¿no? Los políticos, los gobiernos, las instituciones, sepan lo que es la ELA, lo que supone para tanto para los enfermos como para sus familias, y que primero de todo se dediquen recursos para que los años que tienen de vida, que no son muchos, la esperanza de vida de un enfermo de ELA, es en torno a 3, 5, no muchos más años, John. Mm. Y además de esto, que es tener una vida digna, que pasa por tener mucho dinero para poder pagarlo, pues que se inviertan fondos en la investigación, porque a día de hoy, John, es una enfermedad que no tiene cura y tampoco tiene mucho tratamiento, es más bien paliativo.
El hecho diferencial de toda esta historia que habéis montado, el Hable con ELA, y luego hablaremos también de Entrevistelas, que es otra historia que estáis haciendo, sí, pero tiene mucho que ver con el humor y con el buen rollo, ¿no? Que son a veces el mejor altavoz que puede haber para hablar de ciertas enfermedades, porque no nos engañemos. ¿A quién incluso en la radio te pasa? Cuando vas a hablar de una enfermedad hay gente que dice, uy, 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 quita, ¿no? Ponme música, ponme algo, ¿no? En cambio, cuando lo haces con humor y viendo que hay gente que es capaz de sacar chispa de donde parece que no puede haber, es cuando realmente alcanzas lo que pretendías, ¿no?
Efectivamente. Raquel me escuchó en otros podcasts que yo llevaba y siempre he intentado dar, pues eso, un tono de humor, de buen rollo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Hay que llevar las cosas lo mejor posible, pero sobre todo Raquel me puso la condición de que fuera un podcast en el que no se quisiera dar pena sobre la enfermedad, sino más bien al contrario, basándose no sobre todo en el espíritu de ella. Ella es un terremoto de persona con una positividad enorme, pues lo que quería es que se visibilizara la ELA, por supuesto, que la conociera todo el mundo y toda la problemática que hay en torno a ella, pero que lo hiciéramos de, pues, cómo afronta la vida ella, con buen humor, con una sonrisa, con lo cual, como te puedes imaginar, John, pues es una energía y una positividad para los enfermos de ELA o para las personas que padecen algún tipo de enfermedad grave enorme. Pero es que para nosotros, para las personas que afortunadamente no padecemos una enfermedad grave, pues es también un chute, si me lo permites decir así, de positividad, porque dices, narices, si esta persona con todos los hándicaps que tiene a diario es capaz de sonreír y de estar bromeando constantemente, ¿no vamos a poder los demás?
Yo tengo un amigo, Íñigo, que el hombre está así, en la silla de ruedas y estas cosas, y siempre cuando vamos por ahí dice, pues no bebáis demasiado que no os voy a dejar la silla. O sea, quiero decir, es una de las personas que siempre irradia cachondeo allá por donde vayamos, ¿no? Lo digo porque me imagino que esas entrevistelas que hacéis, que son unas entrevistas con gente que precisamente la mayoría de ellos pues están viviendo esta enfermedad u otras similares, os enriquecen sobremanera, y al que los escucha también, porque claro, dices, no ya el de que me quejo, que eso es lo primero de todo, sino que además aprendes cosas que dices, nunca hubiera podido imaginar que escuchando a esta persona podía yo aplicarlo a mi vida, ¿no?
Pues sí, John. Yo me remito a la pregunta que me hace mucha gente. Mucha gente me pregunta, pero tú tienes, tú conoces, tienes algún familiar que padece ELA, tu hermano, tu padre, tu... Y digo, no. Digo, yo esto lo he conocido a través de Raquel. Nosotros hacemos un podcast, digo, en el que visibilizamos esta enfermedad. Digo, pero es que yo tengo una suerte enorme, porque nosotros, por ejemplo, en las entrevistelas, lo que tú dices, entrevistamos a enfermos de ELA, como hicimos hace poco con Vicente Román, que es una persona, bueno, que igual que Raquel, irradia un humor y una diversión enorme. Y lo que te vas dando cuenta al escucharles es que ellos, pues bueno, quizá evidentemente forzados por esta cruel enfermedad, pero tienen una perspectiva muchísimo más clara que nosotros sobre lo que es la vida. Yo os invito a escuchar el podcast, simplemente con que busquéis en cualquier plataforma, en Spotify, en Google Podcast, busquéis Hable con ELA, pues podéis escucharlo. Y te voy a dejar solo una perla, John. Uh-huh. Yo le pregunté a Vicente Román, que es la última entrevista en la que hemos subido, le dije, ¿qué es lo que te ha quitado la ELA? ¿Sabes lo que me dijo, John? Es que a mí me dejó petrificado. Me dijo, me ha quitado muchos problemas, Tomás. Me ha quitado muchos problemas. Yo ahora solo tengo uno. Y es ver cómo afrontamos la ELA. Esa fue su respuesta.
¿Y qué razón tiene? Porque al final todos los días te levantas por la mañana pensando en problemas que igual no lo son tanto, y sin embargo, pues cuando tienes uno gordo te das cuenta de que lo gordo es lo gordo. Fíjate, quiero, antes de despedirme, quiero que volvamos a escuchar, porque sin duda alguna merece la pena, a Raquel, porque lo que es un día normal en ella es un día tremendamente activo y sorprende para alguien que tiene ELA. Pero es que luego el final, solo con el final, merece la pena haber compartido estos minutos.
A las 10:30 me recoge la ruta para ir al centro de día. Voy a la Fundación Lesionado Medular, Radio, Informática y Pintura. Después tengo sesión de fisioterapia y terapia ocupacional. Mi proyecto principal es el podcast que hago junto a mi compañero Tomás Peinado, Hable con ELA, un programa de charlas muy locas sobre la enfermedad, que tratamos con mucho humor e ironía. Últimamente hemos estrenado Las Entrevistelas, otro podcast en el que entrevistamos a otros enfermos o familiares para que nos cuenten sus experiencias. La ELA existe, pero no se acaba el mundo por tener esta enfermedad. Es cruel, sí, muy invalidante, pero tú te pones los límites y la vida es muy bonita como para perder un solo minuto en tonterías. Vive la vida, un abrazo para todos.
No se puede decir de mejor manera, ni se puede cerrar mejor cualquier conversación que como la que acaba de hacer Raquel. Tomás Peinado, gracias por tu trabajo, por tus podcasts, por contarlo en Herrera en COPE, por ponerte en contacto con nosotros y por regalarnos este ratito con Raquel, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ti, John.
Un abrazo muy grande. Bueno, Cristinita, ya has visto, gente alucinante,
Me ha encantado. Bueno, ya estuve ayer hablando con Tom y es que era, sí. Lo vendía tan bonito y tan bien.
Hay que decir que tú sueles hablar con los invitados y cuando tú te enamoras de la historia quiere decir que también te ha tocado el corazoncito y al final pues luego lo intentamos contar aquí en antena. Lo que también te ha tocado el corazoncito, me imagino, bueno, para bien, para mal o para regular, no sé, son las llamadas de los oyentes.
Ay, sí, que hoy han sido muy variadas, John.
Sí, ¿no?
Muy variadas, sí.
A ver.
Pero sobre todo la cumbre de la OTAN, que hoy lo llena todo en Madrid. Y es que no se habla de otra cosa. Pero mira, los oyentes, sobre usar la Plaza Mayor como aparcamiento, pues mucha gracia no les hace. Escucha, Javier.
¿Vosotros pensáis que la Plaza Mayor estaba diseñada en su día para aguantar ahí el peso de no sé cuántos coches? Pero eso no se vendrá abajo, ¿eh? ¿Habrán estudiado los listos estos si tienen capacidad? Porque por volumen habrán dicho, sí, hay superficie de sobra. Pero ¿saben que hay parking debajo y que está hueca? ¿Habrán estudiado la capacidad de soportar peso de la plaza? No sé, vamos, no es lo mismo llenarla de gente que llenarla de coches.
¿Puedes creer, Cristina, que lo he pensado?
¿Ah, sí?
He dicho yo, me imagino que esto lo tienen ya meditado, porque claro, ¿sí? Es que yo he aparcado muchísimas veces debajo de la Plaza Mayor, muchísimas.
Aparte que esos coches pesan mucho, porque muchos claro, van blindados, ¿no?
Blindados, por eso te digo, no, espero que esté... Me imagino que sí, vamos, solo faltaba, pero vamos, yo también lo he pensado.
Mira, y a Amelia le duele un poco porque, claro, la Plaza Mayor es un monumento histórico y usarlo como parking...
Felicidades por su programa, pero lo de la Plaza Mayor con todos los coches aparcados en un monumento histórico nacional que es, me parece denigrante, ni porque sea Joe Biden, ni porque sea, vamos, el Papa. Eso no se puede hacer, no se puede destrozar un monumento así.
No estamos a favor, ¿eh? Llámame susceptible, pero no estamos a favor.
No, mucho. Y mira, John, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de las gafas de sol, verdad?
Sí.
Pues mira lo que nos ha dicho Adela.
Hola, buenos días. Como estáis hablando de las gafas de sol, yo os diré que soy una enamorada de las gafas de sol. Por supuesto, primero la estética. Las compro siempre en óptica y con buenos cristales. Y tendré del orden de 15 o 20 o 25. Me sientan muy bien.
Fíjate tú, te sientan muy bien. A mí me quedan fatal porque me veo como una cara de mosca.
No. Siempre hay una gafa para una persona. Eso ya me lo enseñó a mí una persona que vendía gafas y tenía razón. O sea que algún día te llevaré donde.
Mira, ya...
Oye, también tenemos capón a Mari José, pero ¿por qué?
Pues mira, es que, a ver, la Nancy no llora, entonces nos lo han aclarado.
Estoy escuchando el programa y a María José Navarro. Tiene la costumbre de decir la Nancy Llorona. Nancy Llorona no ha existido nunca. Esa es la Barbie. Así que por favor, que corrija, ¿eh? Que Nancy Llorona no ha habido nunca.
Bueno, es que Goyo es nuestra versión de Nancy Llorona, aunque no existió. Existió en carne y hueso, por eso la Nancy no llorona, no porque la muñeca llorara. Bueno, ¿nos da tiempo a uno último?
Pues sí, pues mira, vamos a ir con el hoy, ¿no? Está Carlos haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Y volvemos a lo mismo, pero ¿cómo corre el jefe? ¿Las chirucas voladoras o qué?
Tengo varios caminos de Santiago en mis piernas y quisiera que me dijera el señor Herrera... Si las chirucas que lleva son de las de 7 leguas, ¿o de qué manera recorre a tanta velocidad el camino? Hoy está en Sahagún, mañana está en Pontevedra, antes de ayer andaba por Carrión. Sinceramente, no lo entiendo. Muchas gracias.
Es el hombre volador, el hombre volador. Bueno, en fin, nosotros continuamos. Tú ya sabes que ahora llega Mediodía COPE con toda la información de lo que sucede en España y en el mundo. Y por lo tanto, nosotros te lo vamos a contar en un instante. ¿Qué es lo que tenemos, Pilar?
Pues lo que tenemos, John, es mucho jaleo en la ciudad de Madrid, que está completamente bloqueada por la cumbre de la OTAN. Nos vamos a ir hasta las calles más céntricas de la capital para saber cómo están preparando los restaurantes y hoteles la llegada de las 5.000 personas que van a estar de alguna manera u otra presentes en esta cumbre. Vamos a empezar en la Plaza Mayor, que fíjate, un lugar tan turístico como este, pues esta vez va a estar vacía, porque de lo que se va a llenar no es de turistas, sino de coches, porque en ella aparcarán todos esos vehículos oficiales de las diferentes delegaciones. Y nos iremos también pues a restaurantes y hoteles de la zona. La estimación es que la cumbre deje unos 150 millones de euros en la ciudad, así que son días que les vienen muy bien, desde luego, a algunos establecimientos.
Bueno, pues sí, la verdad. Sí, bienvenido sea el dinero. Ah, ya lo sabes, ahora en Mediodía COPE y mañana Herrera a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues lejos de estabilizarse, los casos de viruela del mono no hacen más que crecer en nuestra comunidad. Ya son 702 los positivos confirmados, a pesar de que se han administrado en la región ya 62 vacunas contra esta enfermedad. Enseguida vamos a charlar con el virólogo Estanislao Unistal para que nos explique por qué no se detienen de momento los contagios. Pero antes vamos a hablar del sector inmobiliario, que está viviendo un 2022 cerca de sus máximos históricos. No sé si a pesar o gracias a la situación de incertidumbre en la economía, pero es una realidad, Mónica Álvarez.
Claro, John, y para salir de dudas vamos a recurrir a Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiación más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión.
Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae. Diego, los precios de la vivienda y las hipotecas siguen creciendo en España, aunque parece que el ritmo de crecimiento baja. ¿Crees que el mercado inmobiliario se está enfriando o no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a ver, esto es muy difícil siempre de predecir, ¿no? Pero lo que sí podemos mirar son los datos. Y la realidad es que en cualquier mercado lo que prima es la oferta y la demanda. Y en nuestro país sigue habiendo más demanda que oferta. Es decir, no producimos suficiente vivienda nueva para cubrir la demanda estructural, con lo cual es posible que el mercado esté ralentizándose un poco, pero ni mucho menos enfriándose. Está en un punto de equilibrio e incluso de desequilibrio porque hay más demanda que oferta.
Uh-huh. Y tampoco lo que no decae es el apetito inversor. Urbanitae va camino de cerrar otro mes cerca de los 10 millones de euros financiados. ¿Y esto cómo lo conseguís?
Pues la clave está sobre todo en encontrar buenos proyectos de inversión. Nosotros aglutinamos a muchos pequeños inversores para que entre todos puedan invertir en grandes proyectos inmobiliarios, y la clave está en eso, ¿no? En los proyectos, que sean buenos, que tengan unas rentabilidades muy razonables y sobre todo que los resultados pasados pues estén dando frutos y los inversores ya nos conozcan y sepan que funcionamos bien.
Oye, en La Moraleja creo que abrís un proyecto importante. ¿En qué consiste?
Pues estamos abriendo, yo creo que el proyecto más singular que hemos hecho en nuestros casi 5 años de historia. Estamos haciendo una promoción de obra nueva de una vivienda en La Moraleja que va a salir al mercado para venderse en 17 millones de euros y además de la mano del prestigiosísimo estudio de arquitectos de Vicenzi y Ramos, que es probablemente el más conocido de nuestro país. Y bueno, pues esto una vez más es una oportunidad para que un pequeño inversor invierta en un gran proyecto inmobiliario como es el proyecto de La Moraleja que estamos publicando.
Uh-huh. Oye, Diego, ¿ya hay algún límite para poder participar?
Tenemos un límite de inversores acreditados. Básicamente en este proyecto, por ser superior a 2 millones de euros, solo pueden invertir inversores acreditados. Pero bueno, la acreditación es muy sencilla, se hace a través de la plataforma y es un cuestionario que se hace en 3 minutos.
Para quien tenga dudas, está supervisada la actividad de Urbanitae, ¿verdad?
Sí, Urbanitae es una plataforma autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que marca un poco las reglas de juego, la que supervisa de que todo se esté haciendo bien. Y bueno, somos una plataforma de inversión online, pero el registro sí que requiere algo de información y documentación, pero es todo muy sencillo, se hace en cuestión de minutos. Y en pocas horas se puede estar invirtiendo, así que el que le apetezca tener un pedacito de una mansión en La Moraleja puede registrarse hoy mismo e invertir esta tarde.
Uh-huh. O sea que es muy fácil, ¿no?, registrarse en Urbanitae.
Es una de las cosas más fáciles, es decir, yo creo que es probablemente la forma más sencilla y más rápida de poder invertir en el sector inmobiliario, y sobre todo sin tener que estar haciendo papeleos, sin tener que desplazarse a ninguna oficina, aunque también es verdad que estamos encantados de recibir a quien quiera venir a vernos aquí en Madrid, en la calle Castillo 23. Y bueno, pues como comento, con cantidades muy pequeñitas se puede empezar a invertir como lo hacen los profesionales del sector.
Pues Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, mil gracias por habernos contado todo esto y un abrazo.
Gracias.
Ahora vamos a hablar de la viruela del mono tuyo. Venga, vamos allá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tu hija comienza la universidad y su futuro.
¿Quieres ser maestra, pedagoga o educadora social? En el CES Don Bosco eliges tu vocación con las mejores garantías de calidad. Dobles grados, prácticas y becas internacionales, red de colegios, sin nota de corte. Elige tu futuro. Elige CES Don Bosco. Cita previa 914-500-742 y ven a visitarnos.
En sus puestos, preparados, listos, ya. Comienza el verano de tu vida. Tienes entre 18 y 26 años, vive una experiencia diferente en el campo de voluntariado con otros jóvenes. Participa en distintos proyectos sociales de Cáritas Diocesana de Madrid, actividades de tiempo libre y un fin de semana en la naturaleza. Más información e inscripciones en caritas.joven@caritasmadrid.org. Es tu verano. Vívelo del 2 al 16 de julio en el campo de voluntariado. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Si sentirte independiente te da vida, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya vamos por los 702 casos de viruela del mono en Madrid. Son 31 positivos más que el viernes pasado. Eso sí, la buena noticia es que se han descartado 196 casos que estaban en estudio, Mónica Álvarez.
Y John, a día de hoy se han administrado ya 62 vacunas contra esta enfermedad en Madrid, en nuestra región, aunque hace semanas, oye, se aseguraba, ¿verdad?, haber alcanzado el pico de contagios. Lo cierto es que, oye, los casos no dejan de subir en nuestra región día tras día.
Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estanislao, ¿por qué siguen subiendo los casos de viruela?
Buenos días, buenas tardes. Una de las cosas principales es un trazado que no se puede garantizar de aquellas personas que estén infectadas, bien porque no lo comunican, bien porque a lo mejor no son conscientes de estar infectadas. O bien por la dificultad también asociada pues a la manera en la que se puedan haber infectado y bueno, pues un poco el estigma o el trauma que pueda haber asociado a ellas.
Claro, claro. No sé si ha variado el perfil de la persona que contrae esta enfermedad desde que empezábamos a conocerla.
Bueno, yo creo que una de las cosas que ha quedado claras es que la mayor parte de las transmisiones se han producido por este contacto íntimo asociado a pues contacto entre personas que han tenido prácticas sexuales. Y en principio hombres, personas de mediana edad o jóvenes, y bueno, pues también ha habido algún contacto que no tiene que ver con un contacto íntimo sexual, sino pues convivencia en el hogar, aunque son casos mucho menos comunes, y bueno, pues ese es un poco el perfil que de momento se está viendo.
En este caso, además, la pregunta del millón es, ¿hacen falta más vacunas para controlar los contagios o simplemente lo que hay que hacer es tener precaución y observar?
Bueno, yo creo que las dos cosas. Si inicialmente pues hay dificultad en contener esta transmisión, pues hay que reforzarla de alguna manera. Una de ellas es la posibilidad de vacunar a aquellas personas que puedan estar en contacto. Las personas que estén en riesgo, pues por el tipo de prácticas que tengan, que sean también conscientes del riesgo que corren y ser precavidos. Y por último también pues la posibilidad de tener más acceso tanto a vacunas para vacunar a aquellas personas que puedan tener más riesgo, como antivirales, que también están aprobados por la EMA. Y en caso de que una persona pues presente los síntomas y sea diagnosticada, pues poderle tratar a tiempo para reducir la posibilidad de que transmita el virus a otras personas.
Bueno, pues está claro que lo que hay que tener es eso, observación, precaución y seguir muy de cerca este asunto. Y bueno, a ver lo que pasa, porque tenemos días próximos con muchas concentraciones de gente y puede ser peligroso también que se extienda un poquito más. Hay que tener conciencia de todo ello. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.